y martinoticias.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestima la solicitud de libertad condicional entregada en favor del artista Luis Manuel Otero Alcántara. La gravedad de la crisis económica genera descontento social en el pueblo cubano. Opinan habaneros que las medidas para prevenir afectaciones por eventos meteorológicos no han sido implementadas. Vota la Cámara de Representantes de Estados Unidos en contra del juicio político a Alejandro Mayorkas. Nicaragua otorga asilo político al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Y el gobierno de Chile anuncia homenaje para el fallecido expresidente Sebastián Piñera.
Radio Martí Noticias.
El Tribunal Provincial Popular de Artemisa desestimó la solicitud de libertad condicional entregada en favor de Luis Manuel Otero Alcántara. Según el tribunal, en este sancionado no se han alcanzado los fines de la pena y este no está en condiciones de enfrentarse a la reinserción social de una manera positiva ante la familia y la sociedad, máximo cuando se trata de un delito regulado, debiendo de permanecer en prisión. Luis Manuel Otero Alcántara es coordinador del movimiento San Isidro. Fue arrestado durante las protestas del 11J. Amnistía Internacional lo ha declarado como un prisionero de conciencia. Y la gravedad de la crisis económica genera descontento social, incertidumbre y malestar en el pueblo cubano. José Luis Ramos preparó la nota.
La salida de Alejandro Gil Fernández como ministro de Economía y Planificación ha generado más inseguridad en el pueblo cubano, afirmó Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
La salida de Gil, el frenazo de parte del paquetazo, está provocando más inseguridad. Más inseguridad porque tenemos la sensación de que nadie sabe por ahí arriba lo mínimo que hay que saber para administrar y gestionar un país. Y eso que está trayendo como consecuencia más gente que dice, voy a preparar las maletas y me voy, porque estos no saben hacia dónde van, ni siquiera saben tomar en sus manos el timón de la nave nacional.
Gil fue destituido en momentos en que el régimen cubano anunció la implementación del llamado Plan de Estabilización Macroeconómica como parte de un conjunto de medidas para tratar de impulsar la economía. Las autoridades también reemplazaron a Manuel Santiago Sobrino Martínez del cargo de ministro de la Industria Alimentaria. La periodista Miriam Leiva dijo que el panorama en el país es preocupante. El desabastecimiento y precios de los alimentos disparados impulsan el malestar social.
La inconformidad, el malestar y lo que está padeciendo el pueblo. Porque es que aquí en las condiciones que hay realmente es todo muy difícil de llevar a cabo algo que progrese. Más todavía si van a subir los precios y con qué lo va a pagar el cubano si sencillamente la inflación cada día crece más y los salarios y las pensiones bajan.
Los cubanos no solo viven la falta de productos básicos, sino también el encarecimiento del costo de la vida. Según Joanny, otra cuestión es que está subiendo el valor del dólar americano y todo eso está marcado por la inestabilidad, la confusión y la incertidumbre.
El grado de desazón que tenemos los cubanos, que no sabemos qué va a pasar mañana.
La economía cubana se contrajo hasta un 2% en 2023, mientras que la inflación cerró en un 30%, menos que el 39% registrado en 2022, de acuerdo con estimaciones oficiales. José Luis Ramos, Martí Noticias.
En opinión de Habaneros, las medidas anunciadas por autoridades de la provincia para prevenir afectaciones por eventos meteorológicos no han sido implementadas. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Mientras el gobierno de La Habana asegura en medios oficiales que se han tomado las medidas necesarias para enfrentar las afectaciones provocadas por las lluvias y los vientos que han afectado en los últimos días a la capital cubana, Habaneros han asegurado a Martín Noticias que al menos en la zona donde reside no han podido corroborar las acciones anunciadas por las autoridades. El opositor Silverio Portal Contreras recorre las calles de La Habana todos los días. Según nos dijo, no ha podido constatar que se estén recogiendo desechos que se acumulan en las esquinas de la ciudad.
No he visto porque ellos no tienen cómo poder sacar toda la basura de La Habana, porque el problema es que no tienen combustible, ellos no tienen trabajadores y han sacado presos de las prisiones a recoger la basura.
Orestes Llanes Mestre, coordinador del programa de objetivos de fiscalización y control, informaba en Tribuna de La Habana que se mantiene activo el programa de limpieza de desechos, pero también de los desagües de la capital. Contactamos con Adrián Frometa, quien reside en La Habana Vieja.
Yo no he visto eso, si la misma la esquina de la casa nosotros está la alcantarilla está tupida. No, que luego entra el agua o qué cosa, ya se empieza a desbordar y todas esas cosas.
La activista Yamile Vargés vive a una cuadra del Hotel Coiba en el Vedado La Habana. Según Vargés, las inundaciones se han tornado frecuentes en su zona en los últimos años debido a las tupiciones.
Entonces, encima de que no limpian calles, de que no destupen, de que no hacen nada, construyen hoteles, tantos hoteles, entonces cogen y te lo conectan a la fluvial misma. Antigua.
Intentamos comunicarnos en varias ocasiones, tanto por correo electrónico como por llamadas telefónicas, con la Dirección Provincial de Servicios Comunales de La Habana, pero hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Autoridades de La Habana anunciaron que se mantiene el programa de poda de árboles, pero según la sindicalista María Elena Mir Marrero, en Guanabo se poda, pero se genera un problema mayor.
Ni antes de ni después de. Que otra cosa que nos afecta es cuando viene la tala de árboles, talan los árboles, pero se quedan las matas ahí y que las recoja no sé quién.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las intensas lluvias y los fuertes vientos en varias provincias de Cuba debido a la entrada de un frente frío mantenían el martes algunas zonas del malecón habanero inmersas en las aguas del mar y las albañales. Yolanda Huerga tiene los testimonios de residentes en la conocida vía de la capital.
La inundación provocada por las penetraciones del mar en el malecón habanero mantiene aislados a residentes de la zona sin atreverse a vadear las aguas salobres mezcladas con las residuales que rodean sus viviendas.
Esta zona que está ahora mismo inundada por el mar,
describió el comunicador independiente Julio Aleaga Pesán.
Las personas están en este momento encerradas en su casa porque no pueden salir, por supuesto, por el nivel de inundación, pero además por el nivel de aguas negras, porque no se limpia, porque no se recoge la basura, eso hace de que la circulación del agua hacia el mar no se dé. Y toda esa basura está flotando ahora con las aguas negras.
El Consejo de la Administración Plaza de la Revolución publicó fotos en su perfil de Facebook de brigadas del Departamento Comunales recogiendo los desperdicios que, según el post, el mal tiempo llevó.
La energía eléctrica está cortada aproximadamente desde el mediodía, estamos hablando 25 o 26 horas aproximadamente sin energía eléctrica, por supuesto sin agua potable, sin agua para los servicios y además aislado.
En una reunión este martes del Grupo Temporal de Trabajo de la capital, Mario Castillo Salas, director general de la empresa eléctrica de La Habana, aseguró que no se encuentran centros afectados por el servicio eléctrico y funcionan en su normalidad las fuentes de abasto de agua.
Esta zona, como es de hotel, un ministerio, no es muy normal que se vaya mucho la luz.
Dijo José Elías, quien habita un edificio ubicado en la avenida del Malecón.
Las olas son cerca de casi de 5 a 6 metros. Cuando las olas van chocando al muro del Malecón, el agua que va por arriba del alumbrado público.
Por el contrario, la tranquilidad de la casa de José Álvarez Bravo, enclavada a pocos metros del muro habanero, no ha sido perturbada por el temporal.
El agua está saltando el muro nada más por aquí frente a Jota, pero para allá, para las partes está más baja, para allá, y para allá, ya el terreno más bajo y se inunda más. Aquí no ha pasado gran cosa. La gente está en la calle normalmente, la tienda de IDH abrió, la bodega también, la panadería, todo estaba funcionando normal aquí en la zona.
El Grupo Temporal de Trabajo de La Habana precisó que hay 18 viviendas afectadas por las incidencias del meteoro. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La Asamblea de la Resistencia Cubana informó ayer que activistas ucranianos se han ido en Amberes, Bélgica, a la campaña lanzada por esta agrupación del exilio cubano, que insta a países democráticos a tomar medidas ante la colaboración del régimen castrista en la salida de cientos de mercenarios cubanos para pelear en Ucrania. La campaña internacional Unidad y Libertad, lanzada en enero, promueve manifestaciones en Europa y el acercamiento con medios de información disponibles del continente para reclamar explicaciones al régimen castrista por las redes de reclutamiento que continúan funcionando en la isla. Decenas de líderes europeos y latinoamericanos han apoyado la iniciativa y ya se han efectuado manifestaciones en las últimas semanas en Montevideo, Londres, Varsovia y Budapest, asegura la Asamblea de la Resistencia Cubana en un comunicado. Son las 3:10 de la tarde. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Los republicanos han rechazado un proyecto bipartidista de seguridad fronteriza. Paula Díaz nos explica con más detalles en el siguiente reporte.
Un número creciente de senadores republicanos amenazan con votar en contra del acuerdo fronterizo que su propia bancada negoció. El senador republicano James Lankford negoció el acuerdo y lo defiende.
Durante años ha habido lagunas que han sido explotadas en nuestras leyes de asilo. Esto cierra esas lagunas para que podamos identificar más rápidamente a los solicitantes de asilo legítimos.
Otros senadores republicanos califican la iniciativa como terrible.
¿Por qué es un proyecto terrible? Porque no soluciona el problema.
Entre tanto, el presidente Joe Biden asegura que los cambios migratorios propuestos por el grupo bipartidista son apropiados para asegurar la frontera. En su primer día en la Casa Blanca, Biden presentó un paquete de reforma migratoria que nunca fue aprobado.
Es el conjunto de reformas más duro para asegurar la frontera hasta ahora. Todo indica que este proyecto de ley ni siquiera avanzará al Pleno del Senado, por una simple razón: Donald Trump.
En la Cámara Baja, los líderes republicanos buscan sepultar el proyecto bipartidista antes de que llegue a votación.
Yo no creo que esto cumple con los criterios necesarios para resolver el problema.
Los cambios recomendados por un grupo de senadores demócratas y republicanos incluyen fondos para contratar casi 3.000 agentes de la patrulla fronteriza, oficiales de ICE, así como 4.300 oficiales de asilo y crear 100 tribunales de inmigración, además de ampliar la capacidad en los centros de detención, acelerar las deportaciones y cerrar la frontera si los cruces diarios se incrementan. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes en contra del juicio político al principal funcionario fronterizo del presidente Biden. En una votación de 216 contra 214, los legisladores bloquearon los cargos presentados contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien era acusado de no cumplir su misión de proteger las fronteras. Los republicanos impulsaron el juicio político contra el cubano-americano Mayorkas, pero cuatro miembros del Partido Republicano se unieron a los demócratas para oponerse a la medida. Los demócratas consideran que las acciones contra Mayorkas son una represalia por haber liderado dos juicios políticos contra Donald Trump cuando era presidente. La última vez que un miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos fue sometido a juicio político fue en el año 1876. Y seguimos en Estados Unidos. En el estado de Texas entró en vigencia una parte de la ley SB4. Eso significa que una persona que transporte indocumentados en un acto de tráfico humano se expone a una sanción de hasta 10 años en prisión. Reporta Laura Sepúlveda.
La polémica ley SB4, que ha sido ya retada ante tribunales por el gobierno federal, se divide en dos partes, una de las cuales entró en vigor este martes 6 de febrero.
La SB4 de la tercera sesión especial que entra en vigor es un proyecto de ley contra el contrabando. Lo que hace es aumentar las penas por el tráfico de personas y la operación de una casa de tráfico.
Norma bajo la que un policía, de tener alguna sospecha, puede detener un vehículo para revisarlo y solicitar documentos. De demostrarse que el transporte de los pasajeros es con fines de traficar migrantes o drogas, el proceso legal tendrá lugar ante un juez y los acusados se expondrán hasta a una década en prisión con posibles agravantes.
Yo creo que la gente que está aquí, independientemente de su estatus, está aquí por algo, trabajando, está por trabajar, por ganarse la vida honestamente, ya que en nuestros países, en otros países de su origen, pues no hay la oportunidad.
Dispuesta a transportar mi gente, mi familia y a otras personas, aunque tenga que estar dispuesta a estar en la corte o lo que sea.
La ley intentó ser retada con el argumento de que algunos conductores pudieran ser víctimas de perfil racial, incluso que pudiera interrumpirse la operación normal del transporte que prestan vehículos particulares. Pese a ello, organizaciones desestiman su funcionalidad.
Intenta aumentar y la visibilidad del tema migratorio en Texas, aunque no puede ser, en mi parecer, una solución que se ocupa para reducir el flujo de personas.
La segunda parte de la ley, estimada para entrar en vigor en marzo, aún está en vilo, pues será un tribunal quien defina su legalidad, con lo que se podría bloquear la ley o retrasar su implementación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
La opción ninguno de estos candidatos ganó el martes las primarias simbólicas del Partido Republicano en Nevada, un resultado bochornoso para la aspirante Nikki Haley, que era la única destacada en las boletas, reporta la Associated Press. La ex embajadora ante Naciones Unidas optó por competir el martes en las primarias organizadas por el Estado en lugar de en los caucus del partido para elegir al candidato a la presidencia, el único proceso en el Estado que otorga delegados para obtener la candidatura republicana. El expresidente Donald Trump era el único candidato importante que se presentó a los caucus del jueves, lo que probablemente le daría una gran victoria en cuanto a delegados republicanos del Estado. Una cláusula en las leyes electorales de Nevada permitió que hubiese más votantes en Nevada que marcaron la opción ninguno de estos candidatos que más que el nombre de Haley. Haley había dicho antes que iba a centrarse en los estados que son justos y no hizo un gran esfuerzo de campaña en el estado occidental. El martes también se celebraron unas primarias demócratas que el presidente Biden ganó con facilidad contra la escritora Marianne Williamson y un puñado de aspirantes menos conocidos. El representante Dean Phillips de Minnesota no se presentaba. Pasamos ahora, cuando son las 3:16 de la tarde, a noticias de América Latina. El gobierno de Nicaragua otorgó asilo al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en respuesta a una solicitud del exmandatario. Así lo informó el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense. Martinelli, quien enfrenta una larga pena carcelaria en Panamá por actos de corrupción perpetrados durante su mandato, se encuentra en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá. Y el gobierno de Chile ha anunciado un homenaje para el fallecido expresidente Sebastián Piñera. La AFP tiene este reportaje.
El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, tendrá un funeral de Estado. El gobierno del mandatario Gabriel Boric anunció el martes que realizará los honores tras confirmar la muerte de Piñera en un accidente de helicóptero en el sur del país.
He instruido que el expresidente Sebastián Piñera sea despedido con los honores del funeral de Estado y decretado 3 días de duelo nacional para honrar la memoria de quien fuera electo presidente de Chile en 2 oportunidades. Para ello, he designado a nuestro ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, encargado del comité para la organización de un funeral de estas características.
El helicóptero en el que viajaba Piñera se estrelló cerca de las 15 horas local en el lago Ranco, en la región de Los Ríos, a 920 kilómetros al sur de Santiago. El expresidente viajaba junto a otras 3 personas que sobrevivieron. Según amigos que estaban en la zona, el exmandatario pasaba unos días de vacaciones con su esposa Cecilia Morel y algunos de sus 4 hijos y 9 nietos.
Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido.
Tras darse a conocer la noticia, el Congreso de Argentina guardó un minuto de silencio y varios presidentes y exmandatarios de América Latina enviaron sus condolencias.
El ambicioso proyecto de reformas económicas del presidente de Argentina, Javier Milei, quedó en el limbo legislativo el martes después de que el oficialismo pidió poner fin al debate en la Cámara de Diputados por falta de apoyo y volver a tramitarlo desde cero. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Las reformas del presidente argentino Javier Milei dieron marcha atrás el martes por falta de apoyo de sus aliados en la Cámara Baja del Congreso, que volverá a tratarlas desde cero en comisión. Milei, de visita en Israel, afirmó en la red social X que su programa de gobierno fue votado por el 56% de los argentinos y que no está dispuesto a negociarlo con quienes dijo destruyeron el país. La ley ómnibus, que había sido votada en general el viernes pasado, estaba en plena votación de cada artículo cuando el líder de los diputados oficialistas, Óscar Sago, pidió volver el proyecto a comisión porque, según dijo, los aliados de la oposición ignoraron el compromiso de acompañar capítulos claves de la iniciativa de Milei. Algunos de ellos fueron las facultades delegadas que permiten gobernar por decreto al presidente y la reforma del Estado. La votación se interrumpió justo antes de votar un sensible artículo sobre privatizaciones de 40 empresas, que tuvo resistencia de legisladores y gobernadores, mientras que cientos de manifestantes se congregaban desde la semana pasada en contra de las reformas afuera del Congreso. El partido de Milei, La Libertad Avanza, siguió negociando hasta último momento numerosos cambios a la ley, entre ellos algunos reclamados por gobernadores de varias provincias con diputados que les responden políticamente y que demandan la coparticipación de impuestos para financiar sus gastos corrientes.
Colombia y Estados Unidos reafirmaron su compromiso a impulsar el acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en busca de una salida democrática a la crisis de Venezuela. Manuel Arias Naranjo informa.
La reunión en Bogotá entre el presidente Gustavo Petro y el consejero adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Feiner, abordó, además de los temas bilaterales que caracterizan la relación entre los dos países, una conversación profunda sobre la situación de Venezuela, según un comunicado conjunto divulgado por las partes. Feiner y Petro, comillas, reafirmaron la importancia de implementar todos los elementos del acuerdo de Barbados y de trabajar para cumplir con la hoja de ruta electoral acordada, cierro comillas, lo que supone, afirma Gonzalo Olivero, analista y presidente de la Asociación de Venezolanos Residentes en Colombia, que el mandatario colombiano tendrá una labor de mediación ante la ratificación de la inhabilitación sobre la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado.
La intervención de Colombia para tratar de resolver la crisis venezolana es fundamental, porque el país más impactado por la migración venezolana por el mundo es Colombia.
El analista Oliveros añade que aun cuando Estados Unidos puede retomar las sanciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, los conflictos en Ucrania y Oriente Medio generan condiciones desfavorables para adoptar estas medidas, obligándoles a buscar otras alternativas.
El ambiente económico internacional es un poco más complicado hoy que cuando las sanciones empezaron a proyectarse. Y el hecho cierto de que el petróleo venezolano está a 4 días y medio de las refinerías en los Estados Unidos, pues puede llevar a adoptar decisiones que no sean complacientes con la oposición venezolana.
El analista concluyó que el chavismo en Venezuela solo aceptaría la candidatura de María Corina Machado si la oposición les entrega garantías de seguridad e inmunidad en caso de una posible derrota de Maduro en las urnas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 3:22 de la tarde. España y Ecuador incautaron 2,4 toneladas de cocaína vinculada a una mafia albanesa. La AFP con este reportaje.
Ambos países llevaron a cabo una operación en la que desarticularon una organización narcotraficante y de lavado de activos vinculada a la mafia albanesa. En la operación se realizaron 30 detenciones en varios allanamientos en ciudades de ambos países.
Desde el punto de vista de la Policía Nacional de España, consideramos que esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países en la lucha contra el crimen organizado y debe ser un ejemplo de cómo se debe luchar contra esta lacra que es el crimen organizado.
12 de las detenciones y el decomiso de 450.000 euros se produjeron en una redada en España. Además, se bloquearon inmuebles valorados en más de 13 millones de euros, así como vehículos de alta gama y relojes de lujo. El director de investigaciones antidrogas de la Policía Ecuatoriana informó que la organización traía la cocaína desde el departamento colombiano de Valle del Cauca y que, en ocasiones camuflada en cargamentos de banana, era enviada a España, Bélgica, Países Bajos y Turquía para ser distribuida en Europa.
En esta mega operación hemos tenido detenciones de ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, colombiana, argentina, española, albanesa y china.
Ecuador enfrentó en enero una violenta arremetida de agrupaciones narco, aliadas con cárteles internacionales, que dejó una veintena de muertos, más de 200 rehenes en cárceles que luego fueron liberados y ataques con explosivos. El país sudamericano despliega desde entonces el denominado Plan Fénix, que según las autoridades ha dejado 5.800 detenidos y la confiscación de más de 43 toneladas de droga, más de 1.800 armas y casi 100.000 balas.
Una experta insta al gobierno del Reino Unido a detener la inminente extradición de Julian Assange. Radio ONU tiene este informe.
La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la tortura instó este martes al gobierno del Reino Unido a detener la posible extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Alice Edwards señaló que el periodista padece un trastorno depresivo recurrente y de larga duración y se considera que corre el riesgo de suicidarse. La relatora afirmó que el riesgo de ser sometido a un confinamiento solitario prolongado, a pesar de su precario estado de salud mental y de recibir una condena potencialmente desproporcionada, plantea dudas sobre si la extradición de Assange a Estados Unidos sería compatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos. Además, la experta señaló que las garantías diplomáticas de trato humano ofrecidas por el gobierno de Estados Unidos no son garantía suficiente para proteger a Assange frente a ese riesgo. Está previsto que los días 20 y 21 de febrero se celebre ante el Tribunal Superior de Londres la última apelación nacional tras una larga batalla legal sobre la extradición de Assange. En Estados Unidos, Julian Assange se enfrenta a numerosos cargos, entre ellos la ley de espionaje de 1917 por la presunta publicación ilegal de cables y documentos diplomáticos y de otro tipo a través de WikiLeaks. Si es extraditado, podría ser recluido en aislamiento prolongado a la espera de juicio o como recluso. Si es declarado culpable, podría ser condenado hasta 175 años de prisión.
Así va el mundo cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde. Los resultados parciales de las elecciones en la ex República Soviética de Azerbaiyán indican que el dictador Ilham Aliyev logró ganar y permanecerá en el poder para su quinto mandato consecutivo. China instó a las dos Coreas a mejorar las relaciones bilaterales, mientras Corea del Norte sigue lanzando misiles y haciendo ensayos nucleares. Radio Asia Libre reporta que empresas como Toyota y General Motors han sido acusadas de usar trabajo forzado de la minoría uigur en China para fabricar automóviles. Varios estados implementan la enseñanza de la escritura cursiva en las escuelas públicas a raíz de recientes investigaciones que demuestran su utilidad en el proceso de aprendizaje. Danilo Fuentes Cortés informa.
El estado de California volvió a establecer este año el requisito de que los estudiantes de primero a sexto grados de sus escuelas públicas aprendan a escribir en letra cursiva. La técnica de escritura dejó de enseñarse en el estado en el 2010, pero ahora California se une a casi dos docenas de estados que han hecho obligatorio enseñar la cursiva de alguna manera. La escritura manuscrita cursiva fue considerada durante algún tiempo una técnica a extinguir en los Estados Unidos, pero la decisión de las autoridades educativas californianas ha reavivado los debates tanto en círculos educativos como en científicos sobre la conveniencia de aprenderla, las implicaciones globales de abandonarla y sus posibles beneficios cerebrales. La neurocientífica californiana Claudia Aguirre dice que cada vez más investigaciones en neurociencia respaldan la idea de que, especialmente en comparación con la escritura a máquina, escribir en cursiva puede activar las vías neurales específicas que facilitan y optimizan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje en general. Kelsey Boltz, profesora asistente de terapia ocupacional de la Universidad de Pittsburgh, agrega que la cursiva puede incluso facilitar el aprendizaje de niños pequeños. Otras investigaciones en la Universidad de Washington también han demostrado que la cursiva, la escritura a mano y la escritura en un teclado utilizan funciones cerebrales relacionadas pero diferentes. Según los investigadores, después de la pandemia, muchos niños usan una computadora portátil o una tableta para el trabajo escolar, pero el regreso a las clases presenciales ha puesto de manifiesto que muchos estudiantes tienen una dependencia excesiva de las pantallas. La investigación sobre las diferencias entre la escritura a mano y la escritura en un teclado muestra que todavía es beneficioso escribir con pluma y papel. Es importante encontrar un equilibrio para asegurarse de que los jóvenes de hoy estén preparados con las habilidades que se adquieren sin el uso de la tecnología. Y en nuestra nota de cierre de hoy, no podemos estar sin oxígeno en la Tierra, eso es sabido, pero ¿qué sucede si durante unos segundos careciéramos de ese elemento indispensable? Según la revista digital Muy Interesante, lo primero que notaríamos es que el cielo se oscurecería. Con menos partículas en la atmósfera para dispersar la luz, el cielo terrestre sería menos azul y más negro. La caída repentina de la presión del aire podría tener efectos dramáticos en nuestros tímpanos y órganos internos, provocando malestar y desorientación. El oxígeno actúa como agente aglutinante en las estructuras de hormigón. Sin oxígeno, unos segundos, los edificios, puentes y otras estructuras de hormigón se caerían. Los metales ya no tendrían una capa protectora de óxido, lo que provocaría